Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero al mayoral. Romero de los montes.
¿Cómo se está pasando el maestro Rafa Alarcón con encima poniendo la, el pipi todo y todo? Eso. No se ve mal desde el Ayuntamiento de Valencia, los encierros infantiles en el centro de la ciudad. Esto es un titular, porque claro, dicho así, parece que vayamos a sacar a los niños de 3 y 4 años ahí delante de un toro bravo. El titular, o sea, dicho así, parece eso, parece que se haya vuelto, ¿no? Mal la alcaldesa y que de repente quiera poner a los niños toreando toros grandes. Y eso dice el titular, y no es así exactamente. No sé si exactamente.
Es una simulación.
Claro.
En diferido.
A debate.
El debate imposible con Marina García.
Y con Carlos Navarro, politólogo. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas
¿Cómo está,
tardes.
Carlos?
Muy bien, pasando calor, pero bien.
Muchas gracias por estar aquí. No será aquí, que tenemos el aire a tope. Tenemos el aire a tope. Juan Meneses, periodista, bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo está?
Pues preparadísimo para el SARS. Que empieza mañana.
Ah, claro.
Cogiendo aquí energía.
Bien.
Para mañana también eso, torear allí unos cuantos grupos.
O sea, todos metiendo su tema. Todos metiendo su
mañana.
Todos ustedes metiendo su tema. Como siempre. O
sea, mañana arde Bogotá. No, mañana arde Bogotá en Valencia.
Uy, qué chulo, ¿no?
Muy bien, es genial.
Muy
Oye,
chulo.
Yo tengo la sensación que a las SARS van todos los años los mismos, ¿eh?
Pues no, este no.
Ah, no, vale,
este
pues
grupo,
vale.
Este grupo no.
Es que de año a año no te acuerdas, pero...
No, sí, bueno, igual.
Susi Boyce, abogada, buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo está?
Buenas tardes. Muy bien, bien los toros desde la barrera, que yo ya no estoy para correr delante ni de simulacros.
Priscila Medina Fernández, directora de New Business en Cártica. ¿Cómo estás, Priscila?
Genial, la verdad que hoy no hablamos de marca, pero sí hablamos de algo muy importante que desde hace muchísimos años se lleva haciendo y ahora ya no, entonces debatimos esto, me parece interesante.
Es verdad, un aplauso para todos nuestros contertulios, gracias por haber venido, por el tiempo que ustedes dedican a este debate y sobre todo al público que nos escucha tantísimo. Dice Catalá que es una simulación sin peligro para los niños y dice que no le parece mal que se difunda la cultura taurina. La petición, como ustedes saben, añade el artículo, viene del vicepresidente y conseller de Cultura, Vicente Barrera, de Vox. ¿Qué les parece, Juan Meneses?
Pues que nos han tomado aquello que ya propusimos alguna vez en algún debate,
sí, sí, sí,
que
sí.
Pedíamos, oye, un encierro por la calle Colón, que acabara en la Plaza de Toros.
Que lo decíamos de cachondeo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, de cachondeo, bueno, ustedes lo decían de cachondeo. Pero
parecía, o yo lo decía, sí, sí.
Bueno, pero estaría bien, ¿no? Es una calle ancha. Yo lo que no lo veo es las calles de Ciudad Bella, las veo un poco estrechas. Pero
es una simulación.
Entre,
o sea,
los
pueden
guiris
ir
y las calles. Carrerilla.
Pues mire, para los guiris está bien, porque en las calles chiquititas,
No, los guiris.
Todos allí, ole.
Pues igual podíamos hacer encierro de guiris. Encierro de guiris. Hoy había 5 o 6 que salían desde cerca del aeropuerto de Manises, porque han subido en el metro justo a la vez que yo. Con una,
ustedes sigan así.
Con una sandía gigante que iban a la playa, se supone.
¿Una sandía gigante?
Y eso sí que...
¿Cómo se pasan con los guiris?
Eso sí que es de riesgo, ¿eh?
Racismo
es
selectivo.
Riesgo. Es efectivamente.
No puedes decir ciertas cosas, pero lo de guiris lo decimos con una facilidad.
La verdad es que sí, tienes de razón. Pues sí, la verdad que sí.
Y no además, des ideas que vamos a terminar, que vamos a hablar con señales de humos.
Ha dicho los guiris, lo decimos con facilidad y además añadimos que los metemos en una sandía gigante.
Una sandía gigante en el metro y solo nos falta, pues en Valencia, pues tener unos encierros y bueno.
No, pero en definitiva puede ser bueno para la gente extranjera ese turismo que viene a saber cultura nuestra, tanto de antes como de ahora, cómo ha sido todo el proceso. Creo que puede, sí que historia, ¿no? La historia.
Ya, pero Valencia no ha tenido tradición de, claro, de encierros.
Pero eso es
lo que me extraña. Sí, que no estoy en contra de los encierros, porque hay muchos, antes lo comentábamos, hay muchos valencianos que luego se van a Pamplona en julio y disfrutan de sus Sanfermines. Muchas comisiones falleras.
Pues no sé cómo, porque con los tumultos pereza, que hay de gente, pereza, la verdad, yo no sé cómo disfrutan eso, pero bueno.
Pues
claro,
la gente
no
lo disfruta.
Ya lo sé, ya.
Los encierros.
Sí, que es que a mí tampoco me tiene que hacer mucho caso.
Los encierros infantiles se celebran en aquí, a lo mejor en la Comunidad Valenciana no tanto, pero yo que vengo también de la Comunidad de Castilla-La Mancha y en el centro de España, es una actividad muy habitual en unas fiestas del pueblo, en el cual va un señor con un torito que va como es un hinchable y va haciendo esto. Lo que yo lo veo más, no lo veo cultural, lo veo festivo, no lo veo que tenga que tener el rango de que lo diga un vicepresidente conseller de cultura. Lo veo más como un festejo que forma parte de algo más dentro de una actividad festiva dentro de un pueblo o una ciudad. Pero Valencia es que no tiene tradición. Tenemos otras tradiciones.
Como que Valencia no tiene tradición y los pueblos de Valencia.
Valencia,
no
ciudad.
Valencia ciudad bella, no.
Ha defendido la alcaldesa que la propuesta plantea una simulación. Repetimos, que no hay toros, es una carretilla. Es una carretilla con los dos cuernos.
Pero vaya cosa cutre.
¿Cómo que? O sea, eso no lo ha visto usted nunca.
Si pusiésemos usted toros,
no
enfadaría
este mundo. No, se acabó.
A mí me han dicho que
usted no ha ido de pequeño. Usted no ha ido de pequeño y ha jugado con todos los niños en el pueblo con la carretilla y los cuernos, que es la simulación a los pequeños.
No ha tenido infancia.
No ha tenido infancia.
Lo que ustedes son de pueblos de bárbaros. En verano iba a la playa, cogía
de hijo. Nosotras también
cogía
íbamos a la playa y cogíamos
iba a pasear tellinas. Entre Rosales, pero no iba delante
a pasear entre Rosales, pero ¿eso pero, qué es? ¿Qué actividad para niños se pasa entre Rosales?
No, bueno, es el argumentario de la alquería blanca.
Del Cañas, Cañas y Barro. De
En la Ribera no solemos correr delante de toros, pero bueno, chicos.
Con la carretilla de toros, ¿no? Pesado, con la carretilla. Que es que, como lo pone
y
el titular,
hemos evolucionado
y pone...
de la carretilla, hemos pasado a los hinchables estos. Mm. Que son como toros hinchables. Exacto. También, que van corriendo detrás de los niños.
Ah, yo los hinchables que
y
corren,
cuando
no.
tropiezan, se caen, no se pueden volver a levantar.
Más opiniones, por favor. Más opiniones, Carlos.
A mí, yo no sé, de la tauromaquia no soy ni fan ni detractor, porque además me pasó que la última vez que yo fui a una corrida de toros...
¿Pero usted corría entre los arrozales de niño?
No, fíjate, que me dan alergia a las gramíneas.
¿Qué infancias tienen?
Me dan alergia a todas las cosas.
Pero si además no se planta el arroz... o sea, es un lago.
Va, deja de hacer el ridículo,
no, pero,
directora.
¿Pero por qué tengo que hacer el ridículo?
Porque va...
Hay un tiempo que...
Está plantado ahora, recién plantado.
Sí, pero hay un tiempo que los campos están...
Claro.
Están inundados.
Pero en pleno
están
verano,
mojados.
Está verde.
Pero estamos en pandemia.
Y se puede pisar.
En pandemia de mosquito tigre.
No se pisa,
eso es una...
se va entre los campos. En el arroz no se pisa, pero... De
no
verdad.
Lo sé, yo no lo sé. Yo, si usted lo hacía, yo no lo sé.
Bueno, cada uno ha hecho una actividad diferente en su infancia,
sí,
¿no?
Sí, ya.
Uno ha ido a ver los toros en acción y otro ha ido a Rosales. Sí, sí. Diversidad de presencias. Pues yo sí. por mi parte, si puedo opinar, sí que lo he vivido muy presente, hasta hace unos años que ya lo han quitado definitivamente, pero yo recuerdo una plaza de toros que de normal era una carretera, ¿no? Y luego, pues 10 días al año eso se cerraba y ahí hacíamos como actividades con los animales, que pues como bien sabéis, pues esto... Definitivamente los animales también tienen sentimientos y esto, pues como lo tocaba, pues se tiene que eliminar, porque no podemos hacer esto siendo personas pensando en nuestro futuro, en nuestros niños, en nuestro todo, ¿no? O sea, evidentemente la diversión no tiene que ir en causa de fastidiar a los demás y menos a los animales. Entonces me parece correcto que sí que se siga haciendo esta actividad mediante hinchables, mediante juegos, mediante tal, porque ha sido... algo muy tradición de España, por los que se nos conoce mundialmente, y sí que me parece una actividad, pues que siempre hacer ejercicio está bien, y eso no provoca ningún daño a nadie, ¿no? Por mi parte, ¿no? Es eso, no hacemos daño a nadie.
Por ejemplo.
Yo espero que los niños no le den estocada para que le pinchen al que lleva...
Al hinchable.
Al del hinchable, porque...
A que le clave banderillas.
Hombre, si vamos a...
Hombre, mini banderillas para los
niños también. A fomentar la cultura
también,
de la tauromaquia, no sé.
Y luego nos lo comemos y ya está, tampoco pasa nada.
Bueno, eso también es típico en los pueblos, ¿eh? Se saca una vaquilla,
¿tenemos...
se torea...
Se mata
y luego se los animales, matarla, Carlos.
Se le hace vuelta y vuelta.
No pasa nada. Un guisado muy bueno.
De verdad, menos mal que tenemos...
¿Vosotros no habéis comido ternera o carne de vacuno nunca?
¿Y la matanza del cochinillo, oye?
Que está todo muy bien.
Por favor, que es agradable todo lo que ustedes están diciendo. Prefiero un tomate de la huerta abierto, ¿eh? Ahí estoy igual.
Mientras el mate del Perello. Al lado de los arrozales.
Paseas por los arrozales.
También tienen sentimientos.
Tomates del Perello.
Andémonos con cuidado.
Tenemos la opinión de alguno de nuestros oyentes. Adelante, por favor.
Para tradición en Valencia, la de las magas de enero. Y para cutre también. Vamos, hombre. O para todos o para nada. Por complejito acabarán haciendo el Grand Prix del verano. ¿sabes? Con la vaquilla, y ellos ahí, uno vestido con el traje hinchable de vaquilla y los demás a correr todos quietos para ver si les embiste. Complejos. A mí no me parece bien, pero bueno, si lo hace, lo hace, no las tonterías.
Muy bien. Sí,
hay que poner el toro, si no, tiene
gracia. Muchas gracias a nuestro oyente Martín, me dice Rafa. Martín, gracias por opinar. Sí. No sé, opiniones. El Grand Prix, es verdad, con la vaquilla que ponen. Oye, ahora de peluche.
Ha vuelto el Grand Prix.
Sí, yo lo veo.
La temporada, pero la vaquilla muy está divertido. Amazada y es una cosa así hipersexualizada,
que por cierto,
en Twitter.
¿Hipersexualizada, sí? ¿La vaquilla en Twitter?
Cuando salió.
No está bien, la gente. No, es una vaquilla bien. De peluche.
Algo no estoy entendiendo.
Sí, hipersexualizaron la vaquilla del nuevo Grand Prix porque como que empezó la gente a sacar fotos de. Porque es una vaquilla, la de antes era una regordeta tal, y esta está como.
Musculosa.
Y empezaron en Twitter. Sí, claro, pues la vaquilla. No sé, estamos en unas cosas. La gente estaba muy mal.
Falta de tiempo, sí. Falta de trabajo.
La presentadora del Grand Prix, le digo a Martín ahora que la ha dicho, porque han puesto al presentador de siempre, al de la capa,
Ramón,
y que me parece muy bien, pero la presentadora no la han puesto porque se ve que entrada en años como está Ramón, la imagen no les iba tanto, y entonces han puesto una jovencita con bien. Ramón. Lo ha dicho la presentadora del Grand Prix de aquel tiempo. Ha hecho unas declaraciones y ha dicho, es que no me han querido poner porque...
Bueno, pues muy bien, ¿no? Mientras
ya no soy joven y tersa. Sin embargo, parece, a Ramón, ¿no? Sí. ¿Cómo?
Exacto, que mientras nos debatimos sobre si nos parece bien o no hacer un tipo Grand Prix en Valencia, pues siguen ocurriendo este tipo de cosas que son mucho más denunciables y que efectivamente es un retraso en la sociedad. Porque no avanzar es un retraso. Yo creo que nos hemos instaurado en el opinario ideológico. Es decir, si mi ideología es antitaurina, todo lo que se haga taurino está mal. Si mi ideología es pro-taurina, todo lo que se haga taurino está bien. Oiga, yo creo que si estamos abanderando la diversidad, la pluralidad, pues es hacia todos los lados. Es decir, siempre con el respeto, ¿no? Que hablábamos, correcto, que no es necesario hacer un maltrato ni una denigración de ningún tipo. Pero oiga, si hablamos de pluralidad, ¿quiénes somos nosotros o quiénes son en este caso los políticos para establecer esos cortes culturales ideológicos? Y si admitimos la pluralidad, la admitimos para todos. Nos guste más o nos guste menos.
Qué bien dicho, ¿eh? Qué bien habla esta chica, ¿eh?
Volveremos a encontrarnos.
Sí.
Es que ha pasado el casting del debate. Y que es muy duro, es muy duro.
Durísimo.
Es durísimo, es verdad.
El de la vaquilla me vino justo. El de la oratoria lo pasé.
Es verdad, lo compensó con el de la oratoria. Pero luego también es que Juan Mines estuvo muy bien con la carretilla. Llevando la carretilla del sí. Fue muy bueno con usted porque quería que entrara en el debate y fue muy benévolo.
Me puse ahí el capote. Yo estoy de acuerdo con ella que estamos en un punto en el que parece ser que ser pro toros o pro encierros es ser de derechas o de extrema derecha. Yo procedo, soy valenciano, me he criado en Valencia, pero he tenido un tiempo en el que fui concejal en Cuenca, en un pueblo. Y allí, pues yo formaba parte de una. Era concejal del Partido Socialista y yo creo que allí nadie estábamos. Bueno, sí que estábamos un poco divididos. Estábamos los que estábamos a favor de en fiestas hacer toros y los que estábamos y los que estaban en contra de hacer toros en fiestas. Pero porque es una realidad. O sea, en nuestra cultura, si salimos de Buñol para arriba, en nuestra cultura en general en España, el toro gusta. Tú pones el canal de Castilla-La Mancha Televisión y hay un montón de corridas de toros que se celebran en las cinco provincias. En Andalucía exactamente igual, la adoración al toro es brutal.
Pero además, en Valencia igual no corridas, pero Valencia es la comunidad autónoma con más festejos.
Sí, pero no se retransmiten. Son más el Bous al Carrer,
son fiestas más populares.
Que eso también lo he conocido en Cádiz, que se llaman los toros enmaromaos, en el cual pues la gente además le tiene un cariño, tiene un cuidado por el animal muy importante, sí, porque luego ese toro vuelve a la pradera.
Claro que le tiene amor, lo cuidan, no es como que le van jugando con él ni le hacen estacas. Corre,
no se le pincha, no, al contrario, exactamente. Bueno, va con una maroma para controlar hacia dónde va, pero la gente que sale a correr, corre, y luego el animal vuelve a su sitio. Y entonces es una, no sé, forma parte de la cultura de España y es la que es. Y yo creo que está por encima de una ideología, de un partido, pero es igual que el tema de ser gay o el tema del machismo. En fin, yo no sé, yo es que he visto machismo.
Hemos pasado de la cultura de las tradiciones a la cultura de las etiquetas. Si tú vas en bici, eres de Compromís. Si vas en coche, eres del PP. Si además te repitas al de la bici que se ha cruzado, eres de Vox.
Sí,
que hablas
un aplauso,
de memoria,
por favor.
De memoria histórica.
Hasta muy bien esto.
Si hablas de memoria histórica, eres progresista. Si hablas de Concordia,
le pitas al de la bici, eres de Vox.
Eso eres de Vox. Ya, eres de Vox.
Si lo atropellas,
pero,
ya.
¿Verdad? Es que, vamos, si lo atropellas, ya.
De la falange.
Eres un fascista.
Eres de la falange, correcto.
Eres ya fascista para que te encierren ya sin juicio. Sí. Entonces, claro, eso hay que repensarlo un poquito. Oiga, que puedo ir en bici si ser de derechas. Hombre, la bici tuneada. Claro.
Una bici monada.
La bici de carbono de 2.000 euros.
De las de paseo.
Efectivamente.
Con Sidecar y todo. Sí, muy monada.
Claro.
Y de carbono.
Y sin perro, porque si vas con perros eres un
ya
perro
flauta,
y entonces eres.
Si
pues
es caniche,
sí,
tú lo puedes
izquierda.
Llevar, no pasa nada.
Si es caniche, sí.
Sí.
Sí. En la cestita.
De peluquería.
Sí. En la cestita, después de salir de peluquería del Can, claro.
Es verdad que todo eso, ¿no?
Va con
estereotipos, es verdad. Y no, y hoy en día precisamente no, ¿eh? Las apariencias engañan, sí. Muchas veces
totalmente.
Sí. Totalmente. A ver si eso nos enseña, ¿no? A que no prejuzguemos, pero sí lo hacemos.
Pero
no,
cuidado, pero... porque nos lo hemos creído lo de las etiquetas y tal vez los adultos lo tengamos superado, pero no los adolescentes.
Ay, claro.
Y los que tenemos hijos adolescentes que van por ahí intentando coger una etiqueta para ver en qué charca se integran. Uh-huh. Yo con mi hijo le he pasado. Dice, es que mamá, yo no me integro en ninguna charca y me llevo bien con todas las ranas. Me voy a
muy
hablar
bien,
así, pues el crío
pues habla como tú, ¿no?
El pobre
con
está
la
condenado, condenado a eso. Y claro, dice, es que claro, yo voy con mis amigos LGTB y claro, yo no soy. Pero puedo ir con ellos, ¿no? Y hombre, claro que puedes ir. Y tengo mi grupo de amigas. Y claro, si voy con las amigas, ¿qué soy? Hijo, eres una persona. No hace falta que compres etiquetas. No hace falta que tengas que ir en un colectivo determinado. Y eso está pasando con los adolescentes y es un problema. Es un problema de identidad. Es un problema de no me siento parte de un colectivo. ¿Y ajá, dónde estoy? Y eso yo no recuerdo que en mi época eso
bueno,
pasara.
Eso nos
que
pasa
tuviéramos...
a los adultos también ahora, ¿eh?
¿También?
Sí, bueno, a mí me pasa que
¿tampoco
me gusta...
encuentras la charca?
No encuentro la charca porque a veces eres o de una cosa o eres de otra o te gusta esto y es que eres de tal manera o digo esto y ahora mira, que Juan ha dicho no sé qué... ¿Sabes?
Sí, no es fácil, que... no es fácil. No es fácil encontrar a tu comunidad, no es fácil entender a esa persona que piensa afín a ti. Es complicado, yo creo que en todas las edades,
es casi
imposible. Lo comparto.
Nadie opina igual en todo, casi nadie. Pero al final es,
claro,
es
pero
cierto
eso
lo que
es
comentan.
Es enriquecedor, ¿no?
Que socialmente.
Tienes que relacionarte solo con los que opinan como tú.
Claro, pero socialmente está siendo un problema precisamente eso. Y en muchos casos empieza la deriva por la gente más joven, como bien has comentado, pero claro, al final. Como la sociedad es todo y es todo tan permeable últimamente, pasa hasta en la última de las personas, hasta en los abueletes de la petanca, es que es verdad. Y más que colectivización, no sé, o sea, lo que antes eran empezaron a ser colectivos y la gente pues más o menos coincidía, pero es que incluso dentro de esos colectivos que antes eran casi hegemónicos entre sí, están ocurriendo una serie de discrepancias, absurdeces, señalamientos, no sé. Está todo muy mal.
Y magnificado por las redes, porque
sí,
al final, si no
es que la gente
subes
se cree que Twitter es
una
es el mundo
story
ahí, claro.
Instagram pro-Palestina, es que eres pro-Israel. Si subes al... Es decir, hay una como decías antes, ¿no? El tema de las palabras, es que al final no vamos a saber ni cómo hablar, ni cómo expresarnos, ni cómo intentar conjugar diferentes sensibilidades. Es que taches pro-Palestina, pro-Israel, porque hagas un comentario en un momento dado, es muy peligroso. Es muy peligroso porque lo que no es pro es contra.
Claro.
Y es que parece que nos hemos olvidado del gris, ¿no? Y que nos hemos olvidado del punto medio, del sentido común, y es un peligro muy grande, y eso es lo que nos lleva al final es a la polarización, eso, blanco o negro, o eres de derechas o eres de izquierdas, o te gustan los toros o no te gustan, y más allá de que te gusten o no, o se prohíben o sea. Yo creo que más allá de lo que hablábamos de la carretilla y de los hinchables, el problema es si ahora se prohíbe como se ha prohibido hasta el momento y se acepta lo de las magas que nos decía el oyente, eso nos debe parecer bien. Si quitamos ya, a las magas, esto también nos tiene que parecer bien, es como
pero,
que todo
pero
se tiene
intentamos,
que cuestionar.
Pero caemos en ese discurso, que intentamos comparar los encierros, que yo no le veo recorrido por el hecho de, primero, en Ciudad Bella y por la tradición, o por no entiendo el porqué, el motivo. A lo mejor en otro pueblo o en otra tesitura, a lo mejor
espacio,
no te digo lo contrario.
Vez, no sé, bueno.
Pero igual que las magas, que a mí no me importa que lo hagan. Al contrario, si lo hacen y los padres firman el consentimiento para poder participar sus hijos, porque al final los padres son los responsables de que vayan esos hijos a ese encierro, pues que vayan, porque a lo mejor no van a ir a este encierro, pero van a ir al de su pueblo o al de otra cosa, y en fin, esa gente, la gente que le guste, pues lo va a buscar. Lo de las magas, pues se remontan a un hecho histórico concreto que luego tampoco tuvo recorrido porque hubo una dictadura, pues claro, no hay recorrido, eso está claro, pero tampoco molestaba, o sea, lo que pasa que molestaba, iba quien le gustaba o no, tampoco molestaba. Luego ya entramos en el bueno, pero es que le han dado tanto dinero, bueno, pues a la Barrera suelta no sé cuánto dinero a tal, bueno, pero si es que Barrera es torero, entonces tampoco me extraña. Otra cosa que lo hiciera Ribó, ¿no? Pues me extrañaría que la
bueno,
gente de Compromiso.
Y el respeto a las urnas, quiero decir que han habido elecciones.
Ya, pero
han
no
habido
sé si,
elecciones.
No sé si en el programa electoral que, de Vox ponía encierros en Ciudad Bella.
No, mira, no digo que.
Pero ¿por qué dicen Ciudad Bella? En Ciudad Bella no lo han dicho.
No, pero la propuesta es en Ciudad Bella.
Pero,
entonces,
independiente, no creo que llevara ahí la propuesta exacta. Vamos a hacer.
Las magas tampoco estaban en el programa.
Hay una propuesta, pero hay una ideología programática, que se sabía.
Las reinas magas, por favor.
Podían haber avisado, por ejemplo, es que hoy he leído una noticia que me ha quedado. Las bibliotecas públicas de la Consellería de Cultura, ¿a qué día estamos? Paren bien los oídos. A 6 de junio no han comprado ni un solo libro en todo lo que llevamos de año.
Ya hay muchos.
O sea, claro. Pero todos de todas estas cosas, sí. Yo, de verdad, yo alucino. O sea, la Consellería de Cultura, sí. Y ¿cómo es cultura y
pero eso que es
cultura?
Otro titular que usted se ha sacado de la manga, porque seguramente los libros.
Hombre,
porque seguramente los libros que compraran esta biblioteca, a lo mejor hace tres
que
años
no
que
es
no compran.
No es esta biblioteca, las bibliotecas que gestiona la Generalitat, en su caso la Consellería de Cultura, no han comprado ni un solo libro.
Igual no ha salido
pero cada
ninguno.
Cuánto
bueno,
se usted, compra,
pero
a lo mejor
le parece normal, de verdad.
Es que o sea, yo no sé cuándo se compran libros en las bibliotecas.
Cada día.
Yo creo que se donaba.
A lo mejor hace tres años que no se compran.
Nos llenamos aquí la boca cada día de que poco se lee cuando vienen los escritores a presentar libros, fíjense que no se lee como debería y tal. Pero claro, si la Consejería de Cultura está más preocupada de invertir dinero en toros y está muy bien, pero oye, compra algún libro, alguno, aunque sea para que no te puedan decir que va a comprar.
Es que no sabemos cuándo se compran los libros. Es que no lo
Marina,
sabemos.
Tienes que traer a la presidenta del Colegio de Bibliotecarios, ¿sí? Y que nos cuenten si es que se lo han saltado a la torera. De libros.
Bueno, de todas maneras puede compensar que la Feria del Libro de este año en Valencia yo la vi más pequeña que otros años, pero ha rebasado, ¿no?, límites de ventas. Uh-huh. Pues, y además coincidí el día que estuve, coincidí con el señor vicepresidente, estaba por allí en plan muy tranquilo, viendo, no sé si compró algún libro, él estaba presente. Quiere decir que bueno, yo creo que la salud lectora de los valencianos está bien. Otra cosa es la. Bueno, pues eso. ¿Tú ves que?
¿Y la salud taurina cómo está?
La salud taurina.
¿Vamos a los toros como toca?
Yo creo que la salud taurina siempre ha recibido subvenciones de todos los gobiernos autonómicos y de todos los gobiernos municipales que han querido celebrar festejos en sus poblaciones o sus comunidades. Siempre han recibido, siempre. Siempre reciben un dinero para compensar las supuestas. Pérdidas que lleva un festejo, que lleva muchísimos costes por la ley, por la normativa que lo lleva. Pero como todo, yo me acuerdo cuando era concejal hace cerca de 20 años y entonces sí había una respuesta importante para ir a un festejo. Ya procurábamos de diversificar aquello de la vaquilla o del Grand Prix un poco para ir suavizando el tema, ¿no? Y, por ejemplo, en mi pueblo gobierna el Partido Popular. Yo me llevo muy bien con el alcalde. Son un magnífico equipo de gobierno, pero no celebran corridas. ¿Por qué? Porque poco a poco la gente no percibe la necesidad de ir ahí. Pero, por ejemplo, ferias como la de Albacete, la de Sevilla, la de Jerez, la de Madrid, pues no sé, ahí está.
Uh-huh. ¿En la feria de Albacete siguen haciendo esto de los toros?
Que yo recuerde, creo que sí.
¿Sí?
Bueno, no, mira cómo es Albacete, sí. pero en Albacete yo me acuerdo de ver corridas de toros maravillosas, magníficas.
Sé que tienen ahí un super centro para ahí, pero para los toros, pero no creía que ya no lo hacían. Pero sí, puede ser que sí, puede ser que sí. Que hay maridos de allí y yo no ni lo sabía, vamos.
Bueno, o sea, alguien de Albacete que nos diga si sigue habiendo feria de toros, pero vamos. La tradición era brutal y los mejores toreros de España han desfilado.
¿En Albacete es donde se tiran eso de la bebida por la cabeza o eso es Ciudad Real? Que hay una fiesta,
lo he visto en
el vino.
Eso sí pasa. Yo lo he visto en Albacete.
En la feria de Albacete pasa de todo. La feria de
Albacete es la mejor feria del
mundo. Buenísima, buenísima. La recomiendo a todo el mundo, por favor. Es una feria intensa.
Intensa, la descrito muy bien. Es intensa. ¿Les parece mejor eso, que nos tiremos el vino por la cabeza, que lo de la carretilla con los toros y los niños correteando?
Hombre, la boca mejor.
Huele a cabeza.
Sí. Pienso yo.
Huele a boca, peor. ¿Les parece mejor eso, que estemos ahí con el vino o pues los niños corriendo con la carretilla?
En Pamplona consiguen hacer las dos cosas, fíjense.
¿Sí?
Claro.
A la vez.
Es que en España somos muy polivalentes. O sea, hacemos de todo.
A mí me parece desaprovechar el vino.
¿Verdad?
Están todos ustedes desatados, de verdad. Váyanse a los toros en lugar de venir aquí, porque la verdad. Vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes, por favor.
WhatsApp de Baltasar. Buenas tardes. El mundo del toro no es un pedazo de carne. Mueve mucho dinero en su cuidado. Hay muchas personas trabajando en este mundo y se cuida del medio ambiente cuando se alimentan del campo.
Gracias, Baltasar. Es nuestro contertulio, ¿no, Rafa? Gracias, gracias. Que hoy no ha venido y le mandamos un beso muy fuerte a él y a su hermano. Muchas gracias por el mensaje. Bueno, pues no sé.
Eso es cierto.
Sí.
Eso es cierto, la industria de la tauromaquia mueve mucho dinero y eso es absolutamente cierto. Pero bueno, en este caso es una carretilla, que no sé, la de las carretillas también moverá, pero...
O a lo mejor piensan que sea lo próximo, que luego saldrá la vaquilla.
Ah, igual es sorpresa.
Pues será
eso es una evidencia.
Sí, hay que poner que...
Pero
se
no será una medida para regular el turismo, ¿no?
Oye, igual, claro. Si
suelto la vaquilla,
si suelta la vaquilla y se lo planteas, así a los vecinos que están hasta arriba de
la vaquilla antigua,
de los de Airbnb.
¿Pero quedan vecinos igual, en su tabella?
No, que
yo claro, desde que he estado yo no los veo.
No, mira, pues donde
están atrincherados.
Donde estamos nosotros en la calle Puerta de Baldina, que yo soy fallero de ahí, allí hay vecinos todavía.
Pero
estamos ahí como los...
¿Sí?
Estamos ahí como...
Tengo la sensación incluso que la mayoría de fallas del Carmen vienen ya de fuera, sí. ¿No? O sea, que no hay vecinos.
Pero queda la resistencia, esperando a la vaquilla.
Hay algún indígena en el Carmen. No.
Pero sí que es verdad que el mensaje que hemos oído es otra parte del discurso, muchas veces desconocida, que además lo apuntabas antes, ¿no? El trato con los animales, y hay un desconocimiento muy grande con la industria de la tauromaquia, que en verdad son los máximos interesados de que el toro de corrida de toro esté bien cuidado, que la vaquilla esté bien cuidada, porque de eso depende su negocio.
Totalmente. Al final la vida es un negocio. Yo soy amante de los negocios, miréis conociendo. Yo siempre pienso que estamos hechos por negocios y todo es dinero, en verdad. Entonces, si ellos tienen un negocio, tienen que seguir luchando por su negocio y van a seguir insistiendo, diciendo que eso está bien, que cómo hacerlo de alguna otra manera, pero al fin y al cabo todo es negocio, todo es dinero y cada uno lucha su lucha.
A mí me gustaría pensar que el mundo y que la vida es algo más que negocio y dinero, pero bueno, sería pues, yo romántico.
Por mi parte estás equivocado.
Sí, vale, pues nada.
Claro, por eso cada uno opina de una manera.
Buscaremos vida inteligente de otros planetas.
Hoy
o sea,
ya...
que si todo es negocio y dinero, pues...
Totalmente. Necesitamos
money.
Dinero para vivir, dinero para comer, dinero para todo.
Es entonces... verdad que usted vive en un sistema capitalista.
No, ya, pero se puede ser un sistema capitalista y humano. Solo prime el dinero y...
Nos hacen falta más paseos por los arrozales.
Sí.
Le vendría mejor.
Basta el agricultor con un rifle.
Sí que es verdad que hay un cambio de política.
Lo bueno es que el arroz no se puede robar.
Precisamente,
ni pisado.
Pero precisamente ayer en la clausura de la fundación en Nor, En la charla de clausura del seminario que la dio Juan Roig, precisamente se habló de la maximización de beneficios. Entonces, claro, el dilema ético que presentaba de la cortina era, ¿pero la maximización de beneficios es a costa de todo? ¿O hay que introducir esa parte ética, ¿no? Y lo que venía a decir de la cortina es, sí, el objetivo de cualquier negocio, de cualquier empresa, tiene que ser obtener el beneficio lo suficientemente importante como para sostener la empresa, que la empresa sea viable, que la empresa pueda crecer, etcétera, etcétera. Maximización de beneficios, pero con el respeto a los ejes de trabajo, de la sociedad, de la comunidad, para hacer una sociedad con valores en el crecimiento de negocio. Y me pareció un tema, bueno, de la cortina yo creo que todos conocemos la parte ética, ¿no?, de sociedad que tiene, y me pareció un punto importantísimo, porque es que no hay que negar que un negocio lo que quiere es una rentabilidad económica, entre otros objetivos, pero si no tiene rentabilidad económica ya puede marcarse los objetivos.
Es que es verdad que parece que esté mal que uno quiera rentabilidad económica, claro. O sea, que uno lo diga.
Pero sí, sin la rentabilidad económica, años, claro. Sin la rentabilidad económica puedes ponerte todos los objetivos empresariales que quieras, que no los puedes conseguir. Si tú quieres, por ejemplo, como objetivo, pues mira, quiero ser una empresa que aporte un capital X para la ayuda de la albufera. Chico, pues tendrás que tener suficiente beneficio para hacer esa aportación. ¿Pero a costa de qué? Pues oiga, a costa de un mantenimiento de los valores que tenga la empresa. Que la cosa no tiene que estar reñida con otra.
La responsabilidad social corporativa existe, está muy presente hoy en día, y es cierto que al final la cosa ha avanzado, pero ya no solo porque cambiamos como sociedad, que también, sino porque el mercado, y no entendiendo el mercado como los tiburones empresariales, el mercado somos todos, porque somos consumidores de productos, de empresas, y al final se regula a sí mismo, porque puede ser el empresario con mayor rentabilidad económica del mundo, pero al final la gente, la mayoría al menos de la gente, si se pasa la vida vertiendo combustibles y residuos y cosas, eso es lo que castiga el propio consumidor. No hace falta.
Sí, no valora sus valores, lo que estaba diciendo ella.
Claro,
no,
pero es que la responsabilidad social corporativa no puede ser una responsabilidad social corporativa de carpesano.
Correcto.
El carpesano típico de que contratas a la empresa X que se dedica a hacer programas de responsabilidad social corporativa, cambia el nombre, te da el carpesano y tú adiós. Lo cuelgas en la estantería. Eso no es responsabilidad social corporativa. Eso es primero creérselo desde la dirección. Desde la dirección de la empresa, y trasladarla a todos sus empleados, y trasladarla a sus proveedores, y trasladarla a su cliente. Porque si no empezamos por ahí, esto no va de imposiciones, de que hay que tener responsabilidad social corporativa, todos a tenerla, ¿no? Oiga, créaselo.
Hay otro titular que dijo Roig, también ha dado muchos como siempre, que dice, la empresa tiene que pagar más y tiene que pagar mucho a los empleados. Porque si los empleados cobran mucho, quiere decir que la empresa gana mucho.
Lo dijo ayer, sí.
Y además es cierto.
Sí.
Y cuanto más ganan los empleados, más gana la empresa.
¿Y el presidente de la Confederación de Empresarios no le ha llamado al orden?
Allí, en directo, no.
Pregunto.
Pues estaría bien que pagaran más a los empleados, así eso les motiva para
si
que sigan trabajando.
Si se le pagase
trabajando
menos al Estado, igual cobraban más los empleados, también es verdad.
Aquí hay mucho. Sí, correcto. Tiene usted toda la razón en eso. Pero
cuando ves la diferencia entre coste de empresa y líquido a percibir.
Y lo que percibe
el trabajador. Claro. Oiga, que siempre nos fijamos en lo que aporta la empresa, pero si a cada trabajador le dijéramos qué parte de su salario que no está en su bolsillo,
exacto,
de tenerlo en su bolsillo a no tenerlo, la diferencia
aquí
que hay.
Aquí se habló de la propuesta esa que salió hace tiempo de pagarle todo el coste de empresa y que luego sea el trabajador el que ingrese la parte que toca de cotización a la seguridad social. Entonces, igual la gente se daba cuenta de las cosas.
Pero es que al final también el beneficio también sustenta una sociedad. Es decir, cuanto más dinero gane una empresa, más impuestos paga. Con lo cual, más carreteras podemos hacer, más educación, más sanidad y más todo.
Y comprar libros.
Y comprar libros.
Y un detalle.
Y hacer paseos por los arrozales.
En otro caso, yo no sé si.
Paseos públicos.
Yo se lo alabo, pero yo no sé si la gente está en eso, en oye, vamos a pagar más impuestos y así hay más carreteras.
Mejor, casi que no.
A la gente lo que le gusta es usar las carreteras, pero dice, oiga, los impuestos nunca nos viene bien pagar más impuestos.
Claro, por eso se lo ponen a las grandes corporaciones, porque como a ellos sí no les importa tanto, porque ya tienen ese beneficio que no les importa, claro que les importa. A ver,
sí,
claro
pero,
que les importa.
Es un cajón desastre en ese sentido.
Exacto.
¿Verdad?
Yo creo que es diferente siempre una empresa, una gran empresa, ¿no? Como la de Roig, como un pequeño autónomo. Un pequeño autónomo que se queje por el pago de impuestos, bueno, casi lo entiendo. Una gran empresa creo que la mejor responsabilidad social que puede hacer es pagar sus impuestos y pagar bien a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque eso beneficia a todos, porque al final somos un Estado que nos olvidamos de que vivimos en conjunto todos. Y no es te doy el sueldo para ti, es el sueldo para todos. Los impuestos es hoy por ti, mañana por mí. Entonces, yo creo que el Estado al final tiene que crear cosas. El Estado es el país, lo gestiona, bueno, cada 4 años le toca uno, cada 2, en fin. Pero yo creo que debemos de ser conscientes de que esta ola neoliberal o de pensamiento en el cual no hay que, o de desintegración del Estado a la mínima expresión, puede acarrear un gran dolor social, porque si tú mañana tienes un cáncer y no puedes pagarte el tratamiento, mirar el caso del chico de Alcira en México, pues a ver cómo lo pagas. Entonces yo creo que debemos ser un poquito más cautelosos al hablar de eso, y siempre pienso que las grandes empresas, que son las que manejan ese poder económico y que además que hay que apoyarles y hay que incentivarles, y de hecho se aprovechan de tanto recursos europeos como recursos estatales, municipales, de las comunidades autónomas. O sea, reciben cada vez que implantan un negocio, reciben mucho dinero. Entonces, ese doble discurso de soy neoliberal por un lado, pero por el otro lado pongo la mano al Estado, el dinero que me llegue, pues
hay que tener cuidado. Desde mi punto de vista, se legisla para grandes corporaciones y se aplica para todo el tejido empresarial. Es decir, ¿por qué las grandes empresas adquieren esos fondos? Entre otras cosas, por su propia estructura. Los plazos que te marcan muchas veces las peticiones de subvenciones, la cantidad de requisitos que tienes que tener, las memorias, etcétera. El autónomo, el micropyme, no tiene capacidad ni para llegar por plazo ni para preparar todo lo que se le exige. Porque se le exige lo mismo al autónomo que tiene fontanero, que tiene un trabajador a media jornada cuando tiene un pico de trabajo, que a Mercadona, que estábamos nombrando anteriormente. Los requisitos son los mismos. Entonces, las facilidades para acceder, evidentemente, no son las mismas.
Yo creo que aquí lo que
entonces,
se tendría
hay una diferenciación importante que es insalvable en estos momentos.
Yo creo que aquí lo que se tendría que hacer es poner vaquillas por Mercadona.
Yo también lo creo, en los pasillos. Porque yo no me aclaro. Una vaquilla señalizadora, que te vaya diciendo dónde está cada cosa, porque yo nunca me aclaro.
Y tendencias, marketing. Bueno, está bien, ¿no? Innovar, hay que innovar. Esto está bien, Mercadona, que haga estrategias de marketing, Valencia. Sería muy disruptivo, oye, esto.
No, desde las vaquillas prefieren que lo pague siempre el ayuntamiento o la consellería. ¿Es verdad?
A costa no de comprar libros. Es que
sí, a ustedes no les parece bien, según me ha parecido en alguna de sus opiniones, no les parece bien que estén con la carretilla y los cuernos jugando con los niños por la Ciudad Bella. Pues entonces, claro... no les debería parecer bien tampoco los ¿cómo son? Las vaquillas en los pueblos, las fiestas de tantos pueblos valencianos y claro, todo eso, ¿no?
Yo no he dicho que no esté en contra de los encierros, al contrario, yo me parece bien.
Divertidos.
Me parece incluso divertido, siempre y cuando, como si tratamos con menores, que los padres den el correspondiente autorización, porque además todos los bueno, lo sabéis, ¿no? Todos los festejos taurinos que se hacen en calle, pues al final lleva un seguro, lleva un tema legal bastante importante. Hay adultos de normal, si hay algún menor, pues el ayuntamiento o el alcalde puede tener algún problema. Pero bueno, si es un festejo que es un hinchable, en fin, es que puede ser un toro, como puede ser un globo, como puede ser yo detrás de alguien ahí pegando un susto por la calle baja.
¿Qué piensas? ¿Qué estás pensando ahí como que un globo?
Si harán casting, es que se lo dijera, tendrían que pagarme mucho por mi trabajo. Y como no me pagan por mi trabajo, no voy a decir lo que pienso.
Ay. Estará pensando mejor en el casting del inflable, ¿no? A ver a quién. Eso no debe estar pagado.
Sí, no creo.
Está bien pagado. En pleno verano ponerte todo el hinchable y correr detrás de los
críos. Un día hablamos eso también de los muñecos grandes estos que hay en la plaza del ayuntamiento que llevan por dentro un ventilador.
Así, esa gente pobre.
Sí, la gente que va dentro de los muñecos.
Ahora debe dar un gusto. Uf.
De un Pikachu sí, sí. gigante sí, y de todo eso.
Pero imaginaros llegar la vaquilla a Trossal, al Trossal que siempre está petado de
sí. turistas. Y que saque una espada láser para luchar ¿verdad? Contra el Pikachu, ¿no?
Pues no sería, sé, ya pues sería. Sería.
Todo es ponerse.
La batalla Pikachu, vaquilla de pueblo.
Yo lo que sí que veo, o sea, sea la opinión que sea, lo que sí que veo es que desde luego... si entramos en esto, hablamos de crispación política durante todo este tiempo y esto provoca la crispación política. Quiero decir, los periodistas también nos lo tenemos que hacer mirar porque esto es un titular completamente intencionado sí. y además que está diciendo lo que no es. Sí, pero no, ¿no? Está muy bien hecho lo que lo ha hecho, lo ha hecho muy bien. Pero claro, hay que mirarlo también, ¿no? Porque dice la alcaldesa directamente de Valencia no ve mal los encierros infantiles en el centro de la ciudad. Parece que esté diciendo... Es verdad que esta señora está poniendo a los niños toreando a los toros y encima en la plaza del ayuntamiento.
Y con la falta de lectura nos quedamos con el titular.
Y es que la gente se queda en el titular.
La crispación dada.
Yo creo, no sé, ¿cómo lo ves, Jordi?
Yo lo veo literal.
Animamos a la gente a leer, ¿no?
Que no lo ve mal.
Pues claro, pero no es un encierro infantil.
Sería la simulación de encierros.
Yo es que creo que el ciudadano de Valencia tendrá tantísimas preocupaciones antes de sacar una carretilla ahí en Ciutat Vella que yo de verdad...
Yo creo que comprando los tomates
en lo que se está convirtiendo Valencia y muchos barrios del centro, vivir...
Esa es otra, ¿eh?
Asquerosa, es insoportable y ¿qué estamos? No sé...
Insoportable para los que nos escuchan, insoportable de
no, para mí, gente, para mí. De gente, de parque temático, de turistas, de un precio inabarcable, de dificultad para moverte.
Lo que hablábamos otro día es una tendencia un poco compleja de
revertir. Ya.
Pero recordemos
que
hasta hace un año se vendían bragas XL en la plaza del ayuntamiento. Yo veo mejor el encierro en carretilla, pero bueno, no sé.
Final. Yo estoy con Jordi, que el centro de Valencia, bueno, el centro y cada vez más barrios se están convirtiendo en zonas un poco
saturadas.
El centro sobre todo. O sea, el centro las mañanas son llenas de maletas, para arriba y para abajo, no se puede alquilar nada. No se puede alquilar nada. El precio del alquiler se ha disparado brutalmente. Pero ya no solo en la ciudad de Valencia, sino encima en la zona metropolitana. Y nos vamos a convertir como lo que se convirtió Barcelona.
Todo absolutamente
Barcelona
lleno
Madrid.
De cadenas. O sea, una cadena de hamburgueserías que te la envuelven en papel de plata y tirado y te cobran 10 o 12 euros. Yo alucino. ¿No? Lo que nos tragamos como sociedad. El mercado y el dinero. Sí. Y que, perdón, ese bajo comercial lo puede adquirir Five Guys o algo así que se llama, es una cadena que te vende una hamburguesa empaquetada en papel de plata, 12 euros, pero dicen que es magnífica. Magnífica. Y aprietan y te dan un paquete de así de
cacahuetes.
Y la mayonesa, como un bote de plástico. Y muy bien, que eso que... también en Barcelona. Enfrente está el Taco Bells.
Me está apuntando un compañero una cosa muy buena que les voy a poner encima de la mesa. Es que es verdad.
Ahora que están.
Sí, ahora mismo. Sí, ahora mismo, cuando queramos. Claro, estamos diciendo lo de una carretilla con los cuernos, con los niños jugando. Y sin embargo, ¿no nos llama la atención los niños que juegan con armas de juguete?
Sí, claro.
Lo ha dejado ahí, ¿eh? Como ahí lo dejo. Armas siempre han sido... Claro. Están influenciadas. Todo lo que sea influenciar al pequeño desde esa edad temprana es una influencia que debemos controlar, tanto los padres como los familiares, como las hermanas mayores en mi caso. Y yo siempre he controlado mucho este tema por parte de mi familia porque es un tema muy, muy importante, las influencias, cómo le hablamos a los niños, cómo actuamos nosotros, cómo les educamos, creo que hay que tenerlo muy en cuenta.
Pues conclusiones.
Fríos nos has dejado, porque sí que es verdad que nos ponemos en un monotema y hay veces que si lo extrapolas a otros, pues te rompe un poco, ¿no? El discurso. Pero vuelvo al principio, si queremos pluralidad, al final tenemos legislaciones que incluso a veces son muy estrictas, es decir, para que al final es la protección del animal, la protección cuando hablamos de los pueblos, la exigencia obvia del seguro veterinario, ambulancia, etcétera y tal. Lo que yo creo que hay que preguntarnos, ¿no? Si tenemos la posibilidad en la parte política de establecer políticas públicas evidentemente tienen que ser legislativas ideológicas, eso yo creo que a nadie se le escapa y no podemos caer con el buenismo de que lo que se pretende y lo que se persigue siempre por la clase política es lo mejor para una sociedad. Hay una parte de rotulación ideológica, pero esa rotulación ideológica puede llevar a apartar, a extinguir una cultura, una tradición. Yo creo que esa es una pregunta que al final es difícil darle respuesta.
Juan Meneses.
Bueno, yo creo que, lo he comentado antes, a mí me parece más que algo cultural, lo veo una cosa, un festejo infantil. Pero claro, cuando se quiere explicar o enseñar qué es la tauromaquia, a mí me gustaría también que el conseller pues explicara o enseñara pues cómo se cría ese animal, dónde se cría, con quién, en qué situación o de qué manera, ¿no? No verlo siempre en el punto final de su vida, sino ver un poco el recorrido de ese animal. Y bueno, y luego hay pues el espectador o el padre, pues que decida.
Hay unas imágenes preciosas que habrán visto todos ustedes, que se pueden buscar fácilmente, y unas imágenes impresionantes que está el que ha criado al toro, el ganadero, con el toro ya mayor, ya grande, y jugando con él como si fuera un perro. O sea, una pasada. Es muy bonito.
Pues yo creo que es más importante para una sociedad, aunque os toméis en risa, los libros que los toros. Pero bueno,
Esto no nos va a tomar risa nadie aquí, por favor.
Y especialmente en los niños me parece como muy evidente. Y yo veo aquí últimamente gente muy preocupada por los toros. Será porque el conseller era torero, igual es una sociedad, pero es muy evidente. Estamos ahí con los toros. Y otra cosa, lo de los impuestos. Casualmente, casi todos los festejos taurinos son financiados por lo público. Que no sé. Que también podían hacer como las fallas.
Porque se considera que es cultura de un pueblo, en este caso del pueblo
español.
No como
los libros que se los compra cada uno, ¿no?
No lo sabemos.
Los toros ya los para el gobierno.
No, es que usted ha dicho lo de las bibliotecas, pero es que no sabemos con qué frecuencia se compra.
Yo ya me he enterado de qué ha pasado, porque me ha llegado un WhatsApp a colación de eso.
Claro,
que los compran todos la primera semana y luego ya...
No, claro, es que usted lo ha dicho así, pero yo creo que ahí habría que explicar algo más,
Carlos. Parece que no se estaban comprando muy bien porque intervención de la consellería llevaba ya más de un año haciendo reparos a la adquisición de libros en las bibliotecas gestionadas por la Generalitat, que son propiedad del gobierno.
Es que ahí,
entonces, no es que no se compren porque no se quiera, es que se ha propuesto otra vía de adquisición de los libros porque no se están comprando muy bien.
Muy bien. Gracias por la aclaración, Carlos.
Es que no había acabado mi turno. Perdón. Que compren arroz valenciano, no de Myanmar ni de Uruguay.
Exacto, sí, totalmente de acuerdo.
O que viene de la otra parte del mundo, que el de Uruguay se lo coman allí
y naranjas de aquí.
Sí, sí.
Efectivamente.
Y eso, yo no digo nada, pero díganselo a los que tienen supermercados y todo eso, que también las compran aquí.
Carlos Navarro, politólogo.
Veo engorilamiento hacia ciertos...
De última hora. No he dicho nada.
Una cosa, engorilamiento de tiempo que no lo decía Carlos y yo, por pues favor, le pido mucho, y le reivindico, por favor, que lo diga, porque me gusta mucho
es
esa palabra que usted
dice.
Es una
palabra muy bonita y, sorprendentemente, está muy bien. En Semana Santa, que me fui a Sevilla con unos amigos... Me sorprendió mucho que íbamos hacia un bar o un restaurante, no me acuerdo, y me dicen, mira, y me giro y había una heladería que se llamaba El Engorilao. Y me quedé, digo, no me fastidies.
Se llevó foto, ¿no?
Sí,
se llevó foto,
claro,
hombre,
un selfie,
claro.
Muy gracioso. Y bueno, con respecto de esto, no sé, esto es como todo en la vida. Es cultura, no es cultura, es más un festejo, es una cosa que, no sé. Al final la gente, si va, pues el año que viene se repetirá o se hará de otra forma, mejor o peor. Y si luego resulta ser un bluff, pues no irá ni Cristo, que puede que sea lo que pase, y entonces se nos olvidará que esto ha ocurrido. Pero un poco recoger el testigo de lo que habéis dicho y que no es algo que haga daño a nadie, que se haga, no se haga, y no encasillemos ni creamos que son cábalas extrañas, ultraderechistas de nadie, de por meter a piñón la cultura, la tauromaquia dentro de los chiquillos, no sé. Es una cosa inocua, que bueno, yo no le veo recorrido, pero vamos.
Y me llega una aclaración que dice: los festejos de toros no están subvencionados y pagan IVA.
Sí, eso es verdad.
O sea, pagan IVA.
Que
gracias.
Pagan impuestos.
Es que los actos culturales no pagan IVA.
Es que los actos culturales no pagan IVA, sin embargo, exacto, los toros sí pagan IVA.
Es. Qué bueno.
Me han querido aclarar. Priscila, por favor, cierra el debate.
Pues sí, para terminar, pues sí que doy un apoyo.
En ese gran negocio que es este debate.
Exacto. Sí que doy un apoyo a todo lo rural, ¿no? Creo que lo rural debería devolver, se está extinguiendo. O sea, chao, adiós a lo rural, estamos muy masificados y todo es negocio, ¿no? Aunque a mí, yo soy una amante del negocio, también entiendo esta situación y yo soy de pueblo, soy un pueblo de 200 personas. Entonces, vivo...
¿De qué pueblo lo puede decir? Saludamos
sí,
al pueblo.
Sí, Venezuela, por favor.
Venezuela.
Venezuela, somos 200 habitantes y...
¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Hay toros?
No, yo no hay nada.
Es que hay pueblos donde no hay toros. Hay parece que en todos los pueblos hay toros. Que hay pueblos
campo,
en los que
solo
no hay
campo.
Toros.
Allí,
pues ya no voy. No, es broma, es broma.
Allí vivimos muy bien, muy tranquilos y...
sí que voy, sí que voy.
No estamos masificados, pero sí que, pues, si Valencia quiere hacer este tipo de acciones, pues se tendría que mirar, sobre todo, preguntar a la gente. Creo que es muy interesante preguntar a la gente, porque a veces no se pregunta verdaderamente cuestiones importantes.
Se va a votar, ¿eh? Se va a votar en la Junta Municipal.
Me parece divino. Pues muchas gracias por esto. Y con eso concluyo. Que se vote, que la gente opine y, por favor, que vuelva un poco lo rural.
Respecto a las contradicciones, mientras en el transcurso del debate me he acordado de un discurso que dio Joaquín Sabina en su ciudad natal, cuando le dieron la medalla a la cultura, en fin, la medalla al ciudadano, no me acuerdo cómo fue, y en su discurso, que estaba lleno de contradicciones, como es él, como es el artista, y hubo un momento en el que dijo: y soy animalista y soy taurino. Por lo que hemos dicho en algún momento de este debate, porque esas contradicciones, que las vemos como contradicciones, existen. O nos gustan los toros y somos animalistas. Hay mucha gente así. Ojo, muchísimas gracias a todos por este debate imposible. Ustedes no se vayan todavía, aún hay más.
Voten el 9 de junio.